¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que bien. Eso me alegra, que Dios esté bendiciendo cada una de las vidas de aquellos que nos acompañan. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, es decir, compasión, si alguna misericordia, cumplid mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Estimado oyente, el apóstol Pablo apela a los filipenses con una apelación muy poderosa. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo en amor, por supuesto, nosotros somos consolados por Cristo, somos consolados por su amor, muy especialmente al momento de partir de este mundo. Allí la comunión con el Espíritu, la compasión y la misericordia cumplen nuestro gozo. El apóstol Juan decía: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el reino de Dios, mi amiga, mi amigo oyente, si usted quiere ser grande, aprenda a ser un siervo. Es interesante cómo estas palabras de Pablo son omitidas muchas veces por la iglesia. Yo las he compartido en algunas ocasiones, especialmente cuando vino mi ruptura con la denominación, motivado por el hecho que ellos anunciaban a los pastores que la competencia era una motivación carnal. Pero debíamos darnos cuenta de que la mayoría de las personas que ministramos son carnales. Así que, por lo tanto, debían ser motivadas las personas carnalmente. Por eso tenemos que usar la competencia para motivarlos. Bueno, la competición es una pugna, porque nosotros debíamos llamar a otro pastor y desafiar su iglesia, por ejemplo, compitiendo por la asistencia. Vamos a competir contigo para ver quién tiene la asistencia de personas más grande. La iglesia que perdía tenía que pagarle la cena a la iglesia que ganaba. Entonces la iglesia que había ganado iba a ser honrada, ¿se da cuenta? Porque queremos ser los primeros en ser honrados. Contienda, vanagloria. ¿Cuántas veces ese es el motivo utilizado por las personas dentro de la iglesia? Háganlos entrar en contienda, en pugna, en vanagloria. Vamos a poner estos nombres aquí en el muro y allí, entonces nos vanagloriamos. ¡Cuánta gente! Nada hagáis por contienda o por vanagloria, decía el apóstol. Son motivaciones equivocadas si usted desea servir a Dios. Antes, decía el apóstol, en humildad, siempre estimando a los otros como mejores que nosotros. Luego decía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, o las necesidades de los otros. Vale decir, no mire solamente a sus necesidades personales. Antes mire las necesidades que tienen los otros a su alrededor. Seguía diciendo el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, Dios ministra a nosotros ahora por su Espíritu, porque estamos entrando realmente en un lugar santísimo. Estamos entrando al corazón de todo el mensaje, de toda la cuestión de la cristiandad. Mis actitudes hacia mí mismo y mis actitudes hacia los demás. ¿Cuál es la actitud mental que debo tener hacia mí mismo? ¿Cuál la actitud mental hacia los demás? Que esta mente esté en ustedes. ¿Qué mente? La que estaba también en Cristo Jesús. Muchas veces encontramos personas que dicen, ¿sabes el descaro que tuvo al pedirme que hiciera determinada cosa? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe cuánto contribuí con la iglesia? Pero dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí, mi amigo, él no se aferró. Podía aferrarse, es Dios. Pero así dice la Biblia, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. Por eso vemos que siendo en forma de Dios, no fue algo a lo que aferrarse, al hecho de ser igual con Dios. Ahora, si usted habla acerca de estos no saben quién soy yo, no saben lo importante que soy, y ni siquiera me ofrecen llevar el equipaje, ¿no se dan cuenta que tenemos que aprender de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Qué ejemplo, ¿verdad? Y agrega, sino que se despojó a sí mismo. En el griego la palabra sería, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos ahora entonces los pasos al despojarse, al anonadarse. Él, comenzando con ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, de un esclavo, la forma de un hombre. Fue hecho como los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, de esa gloria, de su igualdad con Dios, a la crueldad de la cruz romana. Cuando fue colgado allí mientras los otros lo abucheaban, la furia de la multitud que lo despreció, lo rechazó. ¡Qué tremendo descenso el de Jesucristo! Quiero decir, desde lo más alto a la cruz, a ese lugar rodeado de asesinos. Qué tremendo desplome, podríamos decir así, tuvo Jesús cuando él se dispuso a tomar la cruz por nosotros. Y nos dice que este sentir esté en vosotros, el mismo que estuvo en Cristo Jesús. Dice también, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Vimos los pasos. Si usted lee algo que cita el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De lo excelso a lo más bajo, al Seol. Y ahora Dios le ha exaltado a lo sumo. Como dice a continuación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que vemos entonces que de la gloria a la gloria, pero la cruz en el medio. Él se despojó a sí mismo. Ahora, que esta mente esté en ustedes es lo que quiere enseñarnos el apóstol Pablo. Esa mente que estuvo en Cristo Jesús, esa disposición de dejar a un lado lo que uno es para volverse siervo de otros. No estimándose ustedes mismos más alto de lo que debían, sino considerándose privilegiados de ser siervos de Jesucristo. Decía Santiago, en su carta en el capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mi amiga, mi amigo, Cristo es el ejemplo. Él se humilló a sí mismo y por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que es en el hebreo Yoshua, toda rodilla se incline un día y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, usted no querrá hacer una confesión ahora, usted puede decir que Dios es el Señor de su vida o tiene que decir que usted es el Señor de su propia vida. Usted dirá, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Sí, quizá diga, mi cabeza ensangrentada pero erguida. Un día usted habrá de confesar que Jesucristo es el Señor. Aquellas personas que hablan tan desesperadamente de Él ahora, esas personas que todavía andan por allí burlándose del nombre de Jesucristo, aquellos que utilizan el nombre de Jesús sin cuidado, profanándolo, los que han hablado tan adversamente contra Él, un día tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El tema es que en ese día de su confesión, esas personas, la confesión que han de hacer no será para salvación. Pablo nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Así le escribía en el capítulo 10 a los Romanos. Porque con la boca se confiesa para salvación. Pero con aquellas personas que están hablando de manera adversa contra Jesús, no será así en aquel día. La confesión no será para salvación, será para condenación de ellos mismos. Tendrán que decir, sí, Jesucristo es el Señor, estuve mal cuando lo rechacé como Señor de mi vida, pero ya no habrá oportunidad. Ahora dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tristemente muchas personas se detienen justo allí. Y tenemos una tremenda exhortación en cuanto a las obras y la importancia de que usted obre en cuanto a su salvación con temor y temblor. Y esto de obrar su propia salvación, hay muchos que lo interpretan por lo general en que debemos trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Y así se exhorta en cuanto a las obras que hay que hacer para ser salvos para que Dios nos pueda salvar. Los que enfatizan el Evangelio por obras no están hablando del verdadero Evangelio, porque usted me está diciendo que tengo que trabajar para ser salvo. Y eso no tiene nada que ver con la palabra Evangelio, que significan buenas noticias. Muy por el contrario, son malas noticias. Muchos usan este texto con frecuencia, pero no siguen al versículo en el cual él declara: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de esto es de lo que se trata. Mire, Dios le dijo a Jeremías, cuando Israel había fracasado totalmente tratando de guardar la ley, le dijo: habrá de venir un día, Jeremías, cuando no voy a escribir más la ley en esas tablas de piedra. No, voy a escribir mi ley en tabla de carne de sus corazones. Es Dios el que obra en usted para que usted quiera. ¿Cómo me revela Dios su voluntad? Él revela su voluntad por medio de los deseos que Él mismo pone en mi corazón. No los deseos que tengo de mi propio corazón, que nacen de mí mismo, sino que Él coloca en mí, en mi corazón, sus deseos. Y así Él obra en mí por su voluntad, la que Él pone en mi corazón para que yo haga algo. Dios me da el deseo, me da el anhelo de hacer una obra en particular, ir a un lugar particular, y descubro que lo que deseo es de hecho la revelación de Dios para mi corazón, aquello que Dios quiere que yo haga. Él pone en mí la voluntad y luego me da la capacidad de hacer lo que Él quiere de buen agrado. Déjeme comentarle una anécdota. Hace varios años tenía que ir a hablar en Ventura, una tarde de domingo, y yo decidí irme el sábado y pasar la noche allí con mi tía en Santa Bárbara. Ella hacía una comida fabulosa, yo la llamé y le dije: tía, prepárame esa comida tan rica que tú haces. Estaré para la cena, pasaré la noche allí en tu casa y luego por la mañana me iré para Ventura porque a la noche tengo que hablar. Fue así que salí para Santa Bárbara. Salí hacia la autopista que me llevaba a Ventura. Cuando llegué a Sunset Boulevard, pensé: qué día tan hermoso. Me gustaría ir por la costa, por Sunset Boulevard. Bueno, y así me dirigí para ir a la autopista del Pacífico. Un día tan hermoso. Bajé la capota de mi auto y allí fui a velocidad crucero por Malibú hasta Santa Bárbara. Simplemente mirando aquel océano, porque realmente es hermoso. A mí me encanta detenerme por ahí en Point Magoo y ver los surfistas cuando vienen. Yo pensé: bueno, quiero ir a la costa, yo disfruto mucho de la playa. Así que me fui por todo el camino de Sunset Boulevard y fui desacelerando hasta llegar a la costa. Probablemente cometí un error, debí haberme quedado en la ruta más tierra adentro, pero bueno, decidí eso. Cuando entré a la autopista de la costa, había una pareja haciendo dedo. Y yo me sentí bastante egoísta, yo iba en este convertible, solo para mí, y esta pareja haciendo dedo. Y fue así que yo entonces tomé una decisión: yo no levanto personas en la ruta, por regla general no levanto a nadie. Pero me detuve y las levanté, y comencé a hablarles de Jesucristo. Cuando llegamos a Ventura nos detuvimos a un costado del camino, oramos y ellos aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Los llevé por la iglesia que yo iba a estar predicando la siguiente noche y les dije: miren, si vienen por aquí mañana en la noche, me dará gusto encontrarme otra vez con ustedes. El hombre estaba buscando un trabajo. Él era de Montana, era un granjero, y había estado buscando trabajo en Los Ángeles. Yo dije, en Los Ángeles no hay granjas. Así que nos despedimos allí y yo conducí hasta Santa Bárbara. Y bueno, como muchas experiencias, usted piensa, bueno, probablemente no los vuelva a ver nunca más. Pero la siguiente noche, cuando estaba hablando en la iglesia, yo invité a pasar adelante a aquellas personas que quisieran aceptar a Jesucristo para hacer públicamente su declaración de fe. Y allí estaban ellos. El anciano que vino a orar con ellos, justamente era el capataz del rancho del mar Limanair. Y sucedió que estaba precisando una mano extra allí en ese rancho. Tenía casa y demás para ellos. Así que ellos vinieron después con el señor Herkin y dijeron, adivine qué nos aconteció. Este hombre que oró por nosotros y con nosotros es el capataz de este rancho. Bueno, yo sabía eso. Y él les dio un empleo. Y luego pensé en el día de ayer cuando venía manejando y me vino esa inspiración repentina de querer ir por la costa. ¿Y sabe qué? Me di cuenta que fue Dios. Fue Él que puso eso en mi corazón, porque Él sabía que estaba esa pareja de Montana, desesperada y en necesidad, básicamente necesitados de una verdadera experiencia con Jesucristo. Estaban esperando que alguien viniese y les compartiera la verdad. Así que Dios es el que obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la forma en que Dios actúa. Se da cuenta, el resultado es que a mí me da placer cuando puedo hacer lo que Dios quiere, cuando Él se manifiesta en mi corazón, porque Él puso el deseo y Él pone el deseo en mi corazón de hacer aquello, y así que se vuelve verdaderamente, se vuelve el deseo de mi corazón, el deseo de mi vida. Y así entonces tengo ese placer. Por lo tanto puedo decir con Jesús, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor. ¿Por qué? Porque es Dios el que plantó ese deseo en mi corazón. Y es Dios el que obra esos deseos también en usted.